¿Qué es lo que estudiamos la semana pasada? Los 10 mandamientos. Entonces, después de los 10 mandamientos, Dios va a revelar la manera de aplicarlas, dando definición de qué quiere decir no hurtarás, no matarás, no codiciarás. ¿Qué quiere decir esto? Con una frase nomás, unas palabras, es difícil realmente entender todo lo que Dios quiere en sus mandamientos. Sería muy fácil malentender lo que Dios quería. Por ejemplo, la ley dice no matarás. ¿Eso quiere decir que no se puede servir en ningún ejército militar en que se pudiera matar un hombre en una guerra? ¿O quiere decir que la pena de muerte es siempre prohibido como castigo de cualquier crimen? ¿O como algunos burladores me han dicho, quiere decir que no puedes matar una cucaracha? ¿O una araña limpiando la casa? ¡Ay, no matarás! ¿Qué quiere decir precisamente no matarás? ¿Qué quiere decir honra a tu padre, a tu madre? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y para entender más, para los jueces, porque escogieron jueces, Moisés no pudo hacer todo. Está escrito ordenanzas de cómo aplicar esas leyes, cómo juzgar entre conflictos. Dios dijo que la ley de su pueblo sería la base de sabiduría y de prosperidad, poniendo en práctica esto, como acabamos de leer en Salmo 1. Pero es una cultura muy antigua. ¿Cómo puede ser útil para nosotros, que no somos el antiguo pueblo de Israel? No estamos viviendo milenios atrás en el Medio Oriente. ¿Habrá algo para nosotros aquí? Aquí hay una tentación para muchos de decir, no, pues eso es antiguo, eso es anticuado. Y pasan por gran parte de la Biblia diciendo eso aplicaba a otra época. ¿Pero qué dijo Cristo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino algunas de las, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dijo eso antes que tuvieran el Testamento Nuevo. También Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aunque no vamos a aplicar la ley como está acá, hay principios de equidad que se puede sacar. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:8, estudiando la ley, en Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué está diciendo? Allá tenían techos planos, y siempre estaban festejando allá, por encima de la casa. Fue su costumbre. Y estaba diciendo, aquí hay una ley que tuvieron que poner un cerco alrededor del techo, para que alguien tomando un poco de vino, niños jugando, no se pudieran caer. Eso es una ley del Testamento Antiguo. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a ir a todo el pueblo y decir, todos tienen que tener un cerco alrededor de su techo? Claro que no. Pero se puede sacar algo. El principio es, hay que proteger vida. Y quizás van a requerir un cerco alrededor de una piscina. O quizás van a decir que sus frenos tienen que estar funcionando bien, legalmente. Entonces podemos sacar principio de equidad aún de estas leyes antiguas y anticuadas para nosotros. Pero hay algo ahí para nosotros para aprender. Vamos a versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo. Y aquí cuando hablamos de siervo, estamos hablando de esclavos. Estamos hablando de una época de esclavitud. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Antes que nada, dice que no era posible tener a tu hermano en Israel como esclavo perpetuamente, de generación tras generación. No como los israelitas estaban esclavos en Egipto. Había muchas formas de esclavitud en aquellos tiempos. El mundo fue muy diferente. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar prisiones como tenemos nosotros. No van a ver personas, ladrones, asesinos que van a la prisión por 20 años o por toda la vida. No existe en el plan de Dios. El ladrón tuvo que pagar. Y si no pudo pagar, tuvo que trabajar como esclavo por un tiempo para pagar la víctima. Entonces la ley de Dios es muy diferente de conceptos modernos. Pero aquí está hablando de esclavitud. Y en las otras culturas, un esclavo y toda su familia por generaciones eran propiedad del dueño. Y Dios está diciendo, no con ustedes. Será diferente. Y uno puede preguntar, pues, ¿por qué Dios no acabó de una vez con la esclavitud? ¿Por qué no puso una ley en contra? Y la esclavitud ha estado en casi toda la historia de la humanidad, de la historia humana. Hasta en este país han tenido guerras por causa de la esclavitud. Y hoy en día casi desapareció. Cuando llegamos al libro de Filemón, era sobre la esclavitud. Y Pablo dijo, tu esclavo es tu hermano. Vamos a echar un vistazo a Filemón. Ahí también, eso es después de Tito, hay una canción en inglés, O Holy Night, de la Navidad, que dice, el esclavo es tu hermano. En Filemón, si alguien quiere leer versículo 15 y 16. Filemón, después de Tito. Ajá. Amén. Cuando la fe cristiana empezó a alcanzar muchas partes y uno tenía un esclavo que era su hermano en Cristo, quizás anciano de la iglesia, fue un poco incómodo. Y poco a poco la fe cristiana acabó con la esclavitud en casi todas partes del mundo. Pero no toda la vez. Dios lo hizo en etapas. Pero aquí en este capítulo, Dios está quitando la crueldad de la esclavitud. Después de 7 años, saldría libre. Había un perdón de deudas después de 7 años. En este país, si usted se va a bancarrota, ¿puede ir a bancarrota cada año? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? 7 años, se acaban directamente de la Biblia. En un país que estaba tratando de pensar bíblicamente, eran absueltos cada 7 años de sus deudas. Entonces, había diferentes formas de esclavitud. Un criminal que no pudo pagar su multa, trabajaba como esclavo. Una persona con muchas deudas pudiera trabajar como esclavo por un tiempo. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si tenía esposa, en el principio su amo no pudo separarlo de su familia. Pero, dice en versículo 4, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Un pasaje muy difícil. Muchos incrédulos critican la Biblia precisamente aquí, diciendo, la Biblia está separando familias, porque el dueño también tenía derechos. Pero el hombre casándose así sabía las condiciones, pero aún esto tenía remedio, que vamos a ver. Versículo 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lenza y será su siervo para siempre. Entonces el hombre entró en esta relación con su esposa, que es esclava, está Había un gusto en la familia donde está y dice, ¿sabes qué? Yo voy a quedar aquí. Voy a trabajar en esta casa para siempre. Y dice que tenía que abrir su oreja en frente de los jueces. Y fue legalmente dijo, yo me quedo acá. Y Cristo habló de esto, en una profecía de Cristo en Salmo 40. En Salmo 46. Dice, sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Abierto mis oídos aquí es abrirlos con lanza. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo estaba diciendo, yo soy esclavo voluntario a la voluntad de mi Padre, por causa de mi esposa, que es la iglesia, mis hijos, que somos nosotros. Entonces fue simbólico de lo que hizo Cristo Jesús también. Versículo 7, y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Vendían a sus hijas en estos tiempos. Familias muy pobres para que sean casadas. Pero ellas tenían una protección especial. En algunos países paganas en Asia ya venden a sus hijas a la prostitución. No hemos escapado todavía de esto. Hay hombres en este país que compran sus esposas de las Filipinas. Después de divorciarse de una mujer americana consentida, insoportable, se van al extranjero para comprar su esposa. Pero sí, estaban vendiendo su hija para que se casen con otra persona, pero Dios puso condiciones porque había muchos abusos en las culturas de aquel entonces y Dios quería prevenir los abusos. Versículo 8, si no agradare a su Señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Entonces fue hija de Israel, no pudiera venderla a otro pueblo, como hicieron con José, para que sea maltratado en otra cultura. Había protecciones. Versículo 9, mas si la hubiere desposada con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. No pudo ser maltratada, era hija de Israel, tenía una protección especial bajo la ley. ¿Por qué tantas instrucciones sobre siervos y siervas? Los hebreos acabamos de entender en Éxodo que ese pueblo vivía bajo una crueldad, la mano dura, opresión horrible. Y es natural, es carnal desear tratar a tus siervos de la misma manera que ha sido tratado, imitando el maltratamiento que ha tenido en otra parte. 3 Juan 11 dice, lo voy a leer, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo, sino lo bueno. Es natural imitar. Muchos que son maltratados en su trabajo, cuando tengan su propio negocio, empiezan a maltratar a los demás. Dios estaba diciendo, no, serán diferentes. Toda persona tendrá una dignidad, no importa esclavos o libres, ricos o pobres. Todos eran pueblos, hijos del pueblo de Dios. Continuando, versículo 12. El que hiriere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. Más amplificación de qué quiere decir no matarás. El mandamiento sexto está explicando más. Inmediatamente dice, tendrá que morir. Pero ¿quién pudo ejecutarlo? ¿Cómo podrían establecer su culpabilidad? Hemos visto algo de esto ya en Génesis 9. Si alguien quiere leer Génesis 9 y 6, después de Noé salió de su barca, muy temprano en la Biblia, Génesis 9, 6. Amén. Dice que ese crimen de asesino es tan grave que el asesino debe de perder su vida. Y dice, por el hombre su sangre será derramada. Por el hombre, ¿cómo es posible? ¿Quién va a matar o ejecutar ese hombre? Estamos acercando a capítulo 13 de Romanos. En el libro de Romanos explique la manera, o quién, o cómo, con qué autoridad. Si alguien quiere leer de Romanos 13, 1 a 4. Romanos 13, 1 a 4, porque en el mismo contexto, en 12, 19 de Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, en Romanos 12 dice, no tiene autoridad de tomar tu propia venganza. Entonces, ¿cómo será vengado la muerte? Romanos 13, versículo 1 a 4. ¿Quién quiere leer? Amén. Gracias. Así que, como Dios ha levantado personas de oficio, Dios tiene personas del oficio de predicar, y Dios tiene personas en un oficio santo de magistrado. Versículo 3 dice, porque los magistrados es un oficio especial. Y dice que el magistrado es servidor de Dios para tu bien. Y después dice, no en vano lleva la espada. Dios ha puesto en su mano una espada. Tiene una grande responsabilidad y dice, es servidor de Dios, vengador. Vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, Dios no permite que cualquier persona empiece a tomar venganza. Tiene que estar por medio de cortes, por medio de magistrados. Y por esa razón, hay legisladores, hay gobernantes. Dios ha puesto gobiernos en todos los países. En algunos mejores, algunos peores. Algunos tienen más corrupción, algunos menos. Pero es una bendición de Dios tener un buen gobierno. Un gobierno sano, un gobierno sabio. Porque aparte de esto seríamos como los peces en el mar. El pez más grande comiendo el pequeño. Un salvaje. Una situación salvaje. Entonces Dios nos ha dado como bendición gobierno, magistrados. Ojalá que no son corruptos. Vamos a continuar. Entonces dijo en versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Más tarde en la Biblia habrá lugares de refugio para la persona que mató a alguien, pero fue un accidente, no fue intencional. Y Dios hace provisión de esto. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. De mi altar. Había una manera de ir al altar de Dios, agarrar el altar pidiendo misericordia, pidiendo clemencia. Pero Dios está diciendo, ni esto puede proteger el asesino, sino lo quitará para que muera. Entonces vamos a ver esto una y otra vez en la palabra de Dios, lo que Dios ha decidido tocante al asesino. Y casi todos los países del mundo dicen, no, claro que no, no puede aplicar la pena de muerte, es una barbaridad. Y solamente en los países que realmente tratan de seguir la Biblia, aplican esto, pero no es popular en nuestros tiempos. Versículo 15, el que hiriere a su padre, a su madre, morirá. Un joven que golpeaba a su mamá o a su papá, tendría que dar su vida. Punto. Esa forma de delincuencia nunca fue tolerada. Versículo 16, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Entonces, secuestros también merecían la pena de muerte. Interesante, porque en algunos países hay muchos secuestros y en otros menos. En algunos, yo escuché de una forma de secuestro en México DF que se llama el secuestro express. ¿Alguien sabe qué es el secuestro express? El secuestro express es te agarran y te lleva a ATM máquina para que saques tu propio rescate del banco y lo pagues y se va. Pero en la Biblia, en diferentes partes, eso de robar una persona, esa violación en contra de la familia, siempre merecía la pena de muerte. Dios no tiene en su Biblia cárceles para mandar a la persona por 30 años o por toda la vida. No existía. Había otra manera de castigar. Y algunos crímenes simplemente se castigaban con la muerte. 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Un joven rebelde que dice, damn you, mom. Fue el fin. El fin no fue tan tolerado. Esa forma de delincuencia fue gravísimo, intolerable. Y Cristo habló de esa ley en Mateo 15. Cristo hablando con los fariseos. En Mateo 15:3, Cristo dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Fue el quinto mandamiento. Y también en la explicación del quinto mandamiento, Cristo dijo, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Entonces, muchos hoy en día dicen de esa ley, ¡ay, qué cruel, qué horrible! Pero Cristo no habló así de la ley. Lo usó para establecer los errores de los fariseos. Cristo no habló mal de tal ley, aún en el Nuevo Testamento. Bueno, continuando, versículo 18. Además, si algunos riñeran y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente se satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Por usar una arma en contra de otro, era necesario pagar siempre por los daños. Era siempre necesario pagar la víctima. En muchas sociedades hoy en día levantan muy alto los derechos del criminal, pero la víctima, pues buena suerte, se pierdan lo que pierdan y no hay ninguna manera de recobrar por sus daños en muchos casos. Pero en la Biblia siempre tenía que pagar la víctima. La víctima siempre tenía que recibir una recompensa. Es la base de leyes de civilización. Versículo 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Aunque su esclavo fue su propiedad, uno no pudo matarlo como era permitido en otras culturas. En la cultura de Roma, si un hombre estaba enojado con su hijo, se pudiera matarlo. Así de fácil. Tenía la autoridad legalmente de matar a su hijo, matar a su esclavo. Y Dios estaba diciendo, no, en la misma época, Dios estaba presentando otra manera de ver las cosas. Versículo 21. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Aunque su esclavo Obviamente estaban aplicando castigos, pero habrá más restricciones más adelante cuando pasamos al versículo 26. Pero ahora el 22 dice, si algunos riñeren, hirieron a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Tiene que ir a la corte. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa forma de ley así se llama lex talionis, quiere decir equidad, algo igual. Estaba enseñando, hay que tener cuidado cuando hay una mujer embarazada presente. Si empiezan a pelear y tirar cosas y ella sea dañada, se va a la corte y tiene que pagar. Si la mata ella o la dañe, tenía que pagar algo que fue igual. ¿Por qué Dios dijo eso? Ojo por ojo, diente por diente. En estos tiempos, como en el mundo salvaje, uno dice, cuando tú me dañas a mí, no sabes con quién estás metiendo, yo te voy a matar a ti, a toda tu familia. Entonces el hombre en su carnalidad es tan vicioso, no quiere equidad, quiere dañar a la otra persona y después 100 veces más. Y Dios está diciendo, no, eso va a perpetuar una pelea de muchas generaciones. Vamos a arreglarlo, vamos a buscar justicia, pero con equidad. Lo que es justo por medio del sistema de justicia. Dice en esos versículos, en versículo 22, lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Siempre los jueces son presentes. El hombre no simplemente dice, pues tú me debes $300,000. No, tiene que ir a la corte. Tiene que juzgarlo a alguien que no tiene un interés en la familia para decir, sí, esto es justo, esto no es justo. Es la base de una civilización que no es puramente salvaje. Bueno, estamos llegando al fin. Vamos a versículo 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Aquí Dios no quiso que los esclavos sean maltratados. Y si tú querías pegar en la cara, su siervo fácilmente pudiera perder todos tus derechos. 27. Si hicieres saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Era protección a la persona para eliminar la crueldad. Obviamente sufrieron ellos esa crueldad en Egipto. Y Dios estaba diciendo, no van a perpetuar eso por otras generaciones. Vamos a terminar con esto en el pueblo de Dios. Versículo 28. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Fue un accidente. Pero, versículo 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matar el hombre o mujer, el buey será apedreado. Y también morirá su dueño. Y también morirá su dueño. Es el principio de negligencia. El hombre esta vez fue completamente culpable por no haber tomado cuidado. Muchas veces en ese país se escucha la noticia que alguien tiene uno de esos perros feroces, un pitbull, y sale y mata a un niño. Y cuando yo estoy mirando esto en la noticia y escucho, y ese perro escapó otra vez y mordió a alguien y esta vez salió y mató a un niño, y siempre estoy gritando en mi casa, ¿por qué no matan al dueño? Mi esposa dice, ¡cállate! Porque estoy pensando en ese versículo. Que los dueños tienen la responsabilidad. Si ese perro tiene reputación, es su negligencia. Y deben de o guardar ese perro o matarlo o algo. Y si sigue pasando esto, la Biblia toda la culpabilidad de la ley cae sobre el dueño de ese perro, o en este caso, un toro, un buey. Entonces, si sabía de esto y no hizo caso, tiene negligencia y está culpable. Está estableciendo toda la base de negligencia y responsabilidad. 30. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Entonces, el dueño o tenía que morir o pagar el precio determinado en la corte por su negligencia. Haya corneado a hijo, haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Entonces, podemos sacar principios aún para nuestra vida normal de hoy en día. Por esa razón hay aseguranzas de autos. Si usted tiene un auto y los frenos son malos, y hay evidencia que alguien te dijo esos frenos son malos, y tú sigues manejando y choques con alguien, mates a alguien, tú eres responsable. Bíblicamente hay manera de juzgar la culpabilidad. Desafortunadamente, muchos países quieren olvidar de la Biblia, quieren aplicar la sabiduría humana. Pero en los países que han prosperado, han desarrollado su concepto de justicia por la Biblia. Y han sido bendecidos por eso, porque eso sí funcionará y será bendecido por Dios. Piscinas peligrosas donde hay niños, perros peligrosos, todo eso se puede entender con estos versículos, que si el hombre sabe que eso es peligroso y ha tenido experiencia con esto, lo tiene que corregir o comprar la aseguranza. La aseguranza es un concepto bíblico porque la persona sabe que es responsable. Bueno, vamos a continuar. Si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, 32, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. No dice que mató a la persona, pero hay un precio por el daño causado a un siervo. Interesante, eso fue el precio que pagaron por Cristo. Cristo fue vendido por el precio de un siervo acorneado. Versículo 33. Y si alguno abriere un pozo o caviere cisterna y no la cubriere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Bueno, quizás puedo pedir alguna recompensa del orfanato donde yo caí en la cisterna. Pero es el mismo principio. Si tú eres la causa de un peligro que ha sido peligroso antes y no quieres poner atención, sería responsable delante de la ley de Dios y tendrá que pagar la víctima. Versículo 35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Una solución de equidad para que nadie sea perdedor más de lo necesario, pero en 36 es diferente. Más si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Entonces era más culpable él, porque sabía, no hizo caso. Era más culpable por lo que pasó. Hasta aquí nuestro capítulo. Vamos a considerar algunos puntos de doctrina. Antes que nada, la jurisdicción de la ley de Dios no es simplemente para nuestra vida privada del creyente. No es simplemente para la familia cristiana, ni tampoco es solamente para la iglesia. No, Dios ha hablado sobre muchas cosas en la Biblia. Dios ha hablado sobre negocios, sobre crímenes, sobre gobierno, sobre educación, y la ley de Dios aplica en todas estas cosas. Cualquier esfera de la vida humana que quiere ser bendecida debe de tomar en cuenta los principios de Dios. La promesa para los que aprenden y apliquen la ley de Dios es prosperidad. No somos salvados por la ley. Hemos estudiado eso una y otra vez en Romanos. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero la ley nos enseña cómo vivir. Cómo vivir en una manera agradable a Dios. La promesa a los que aprenden la ley y aprenden a aplicar la ley es la prosperidad. Dios dijo a Josué, si alguien quiere leer en capítulo 1 de Josué, Josué es antes de Jueces, después de Deuteronomio, si alguien quiere leer Josué 1:8. Amén. Una promesa. Medita en la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito. Porque entonces, ahí está la promesa, harás prosperar tu camino, la promesa de prosperidad, y todo saldrá bien. Es una promesa confiable. Acabamos también de leer, abriendo el servicio, el Salmo 1. También un salmo lleno de promesas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, esto se puede aplicar a muchos que rechacen toda la palabra de Dios. Dice, pues nosotros tenemos un problema de delincuencia, de corrupción, pero ¿sabes qué? Vamos a invitar a los psicólogos. Vamos a pedir a la psicología humana que nos dé respuestas. Personas que rechacen el consejo de Dios. Eso es andar en consejo de malos y estar en camino de pecadores, en silla de escarnecedores. Pero dice en versículo 2 de Salmo 1, sino que en la ley de Jehová es su delicia. En vez de mirar a la ley, dice, ¿sabes qué? Eso es una barbaridad. Eso es tan antigua, es anticuada, a otra civilización, a otra época. Pero dicen, no, en la ley de Dios está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y después, en versículo 3, viene la promesa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. La promesa de seguir, de entender, de aplicar la ley de Dios, es prosperidad. Y hay evidencia de esto en la historia del mundo. Los países, estamos cerrando ya. Vamos a cerrar un poco temprano, hemos empezado muy tarde. En la historia del mundo, los países que han tenido una fe cristiana, pero una fe profunda, un conocimiento profundo de las Escrituras, toda la Escritura, no unas partes del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, han tenido gran prosperidad. Muchos judíos, aunque no son cristianos, muchos judíos en el mundo son sumamente ricos. Algunos de los más ricos del mundo tienen conocimiento de la ley de Dios. Gran Bretaña en una época era controlando casi todo el mundo. Un país, una isla ya al lado de Europa estaba controlando a toda gran parte de India, de África, el Medio Oriente, en todo el mundo estaban gobernando. No eran perfectos, tenían sus crueldades. Quitaron la isla de los argentinos también. ¿Okay? Pero, y después de apartar de los preceptos de Dios, empezaron a perder su dominio. Los Estados Unidos ha sido un poder, un superpoder en todo el mundo. Muchos países en Europa. Porque han entendido, han aplicado en todo sentido de su cultura, en una época, principios bíblicos, la ley de Dios. Ahora, si están apartando, es posible que van a apartar también de la bendición. Hay otros países como en África, en América Latina, donde ya hay muchos que están empezando a creer en el Señor y entender su Biblia, y todavía no han visto todavía realmente toda esa prosperidad, toda esa abundancia. Va a tomar tiempo, porque es necesario asimilar los principios de la ley y aplicarlas, no solamente en la familia, no solamente en la iglesia, sino también en los negocios, en la educación, hasta en el gobierno, cuando haya suficientes creyentes. Hay que estudiar la Biblia con profundidad y aplicarla en toda esfera de la experiencia humana, y vendrá la prosperidad. Puede pasar a cualquier país. No es porque un país tiene un mejor geografía o es más inteligente, está recibiendo la bendición de Dios por aplicar la ley. Dios no tiene acepción de personas. Cuando muchos son convertidos y muchos conocen la Biblia, no solamente unas partes, toda la Biblia, y lo aplican, pueden esperar esta prosperidad. Pero siempre es una lucha. Ayer fue un día muy triste para los cristianos en los Estados Unidos. Ha habido un juez en Alabama que por mucho tiempo ha dicho, vamos a poner los 10 mandamientos aquí, enfrente de nuestra corte, en el capital del estado. Porque él piensa así, mire, todo nuestro país fue basado en la ley de Dios. Y sin este fundamento vamos a desviar. Y estaba luchando en la corte, y ayer decidieron en contra de él y perdió su posición. Pero sí, perdieron una batalla, pero no la guerra. Ese hombre ya está muy popular, y si usted vaya partes ahí de Texas, de Ohio, de Alabama, de su país, la gente en todos lados están poniendo los 10 mandamientos enfrente de sus casas, en sus negocios, y todo el mundo. Hay mucha popularidad de esto. Pero hay ciertas personas de poder en las cortes que todavía están resistiendo. Entonces, aún en ese país hay una lucha. Hay gente que dice, mire, tenemos que pensar bíblicamente. Tenemos que aplicar la ley de Dios a todo. Y hay otros que dicen, no queremos nada que ver con esto. Y la lucha está. Los legisladores, los congresistas, jueces, generales del ejército. Josué fue un general, el que Dios dijo, nunca saldrá de tu boca esto. Todos necesitan la sabiduría contenida en la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 17, estamos cerrando. Deuteronomio 17. Estudiamos de magistrados. Magistrados son gobernadores, jueces, congresistas. Y en los tiempos antiguos, el magistrado más alto fue el rey. Si alguien quiere leer de Deuteronomio 17, 4 a 20. Amén. Eso es el rey, eso es el magistrado. Ese es el magistrado más alto del país. Y fue el concepto de Dios que no se pondrá otra persona que no cree en Dios. No se puede poner un incrédulo. O una persona de una religión pagana como el gobernador. Tiene que ser un hermano. Dice, no pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Y después, lo más interesante es cuando se siente sobre su trono en 18, dice, entonces escribirá para sí en el libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá él todos los días de su vida. Dios está diciendo al magistrado como el general del ejército, tienes que saber la sabiduría de la ley de Dios. Entonces, mientras los países deciden a rechazar la sabiduría de Dios, pueden traer todos sus psicólogos, todos sus científicos, y cambiar todas las cosas que quieran, y van a seguir en el mismo, en la delincuencia, en la corrupción, en la pobreza, en la falta de oportunidad. Entonces, esa es la esperanza de alcanzar generaciones con la palabra de Dios para que a través de aprendizaje puedan entender toda la Biblia, todos los principios de educación, todos los principios de familia, de su vida familiar y también de la cultura, de la prensa, hasta del gobierno. Porque Dios ha hablado a todas, para Dios ha dado consejería sobre todos estos asuntos. Bueno, como dije, estamos en una lucha. Pero antes de progresar en esta lucha, es necesario tomar el primer paso, sabiendo en qué lado está. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Cristo es el que dio su vida en rescate por muchos. La ley no puede salvarnos, pero sí puede condenarlos. Puede condenarnos. Si llegamos al trono de Dios no teniendo esa cobertura de Él que vivía una vida perfecta y después murió en lugar de muchos, si no tenemos a Él enfrentando a Dios, esa ley sí puede condenarnos para siempre. Si no ha hecho una profesión de Cristo Jesús, es necesario hacerlo. Cristo dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una gran lucha que está pasando aquí en este mundo, en la eternidad, y tenemos que decidir en qué lado estamos. Y si estamos con Cristo, lo tenemos que publicar públicamente. Si no has hecho esto, te invito en esta noche que pase adelante. O si tienes cualquier petición de oración, estaremos aquí brevemente durante las canciones finales.